Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con tu dulce mirar. Tu sonrisa le dio un sabor celestial y el latir de tu pecho su vibrante compás.
No te vayas, corazón.
Preludio de amor, un poema sensual, una dulce quimera que invitaba a soñar. Todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso no lo puedo olvidar.
No te vayas, corazón.
Los Guaguancó es una banda multinacional de música tropical, considerada la banda fundacional de la cumbia en la Argentina, formada en La Plata, Argentina, con músicos de diversas nacionalidades como Chile, Costa Rica, Perú y Colombia, siendo la primera agrupación en su género en tener tan diversas nacionalidades e influencias musicales. Escuchamos con ellos la canción No te vayas, corazón.
Funge en las redes sociales en el proceso electoral, una experta nos hablará al respecto. Exigen una respuesta inmediata de los trabajos de edificación que llevarán a cabo en la escuela Niños Héroes. La Procuraduría del Menor en Colotlán ha atendido más de 61 expedientes en lo que va del año. Esgrimista colotlense califica para las Olimpiadas Nacionales. Esta mañana conoceremos la historia de la mujer que ha convertido su gastronomía en uno de los referentes de este pueblo. Entérese de quién se trata en el perfil de esta semana. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si alguna persona desea comunicarse. 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con la información. Los memes y la publicidad mala en las redes sociales son los que más dan de qué hablar en el actual proceso electoral. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. En México, más de 71.3 millones de personas tenían acceso a Internet en 2017. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de estos, más del 90% obtienen información a través de la red y 76.6% tienen acceso a redes sociales. En la actualidad, estas juegan un papel muy importante en el proceso electoral, explicó Sara Angélica Pérez Aguilar, profesora de asignatura en el Centro Universitario de Tonalá y colaboradora en el Observatorio Electoral de Candidatos Quinto Poder.
Estamos viendo que están jugando un papel muy importante porque la comunidad que está al tanto de las redes suman una cuantía de millones de personas. Esto nos implica que efectivamente son las personas que están conociendo a los candidatos que pretenden postularse para los puestos de representación como el ejecutivo, tanto federal como estatal. Es la razón por la cual nosotros decidimos que fueran las redes sociales nuestro objeto de seguimiento. Monitoreamos Facebook. En Facebook monitoreamos dos indicadores. Uno es me gusta y el segundo son seguidores. De Twitter monitoreamos seguidores, de Instagram seguidores y de YouTube suscriptores.
Pérez Aguilar aseveró que las redes sociales son la mejor herramienta para que los candidatos lleven a cabo su publicidad y que ellos, mediante un histórico, es que llevan a cabo los registros si alguno tiene ascensos o descensos.
Nosotros lo que hacemos es que estamos midiendo en tres etapas. Medimos lo que es un histórico. El histórico comprende toda la información, todos los seguidores, todos los me gusta que ya tenían los candidatos previo al inicio de la campaña y lo que se va sumando diariamente. Tenemos otra medición que es la quincena. Es decir, ahorita nosotros acabamos de cerrar el periodo del 16 al 29 de abril. En este periodo de 15 días nosotros hacemos una especificación de cuánto es lo que creció cada candidato en los indicadores que manejamos. ¿Para qué? Para que no se confunda y no se entienda que como determinado candidato ya tiene muchísimo tiempo en redes y haciendo campaña, pueda viciarse y confundirse que es el que va siempre adelante y que los otros candidatos no avanzan.
Por último, la profesora concluyó argumentando que la publicidad mala o negativa, como por ejemplo los memes en muchas ocasiones, hacen ganar más seguidores y que en su defecto la publicidad enfocada a publicar las campañas es la que menos da de qué hablar.
En ese sentido, creo que la publicidad mala, efectivamente, o sea, mala le vamos a dar la categoría de malo porque es algo incongruente, ¿no?, con la realidad. Pero es sí da de qué hablar efectivamente y sí hace que crezcan los números de seguidores. Algunos vamos a tener que el crecimiento es por morbo, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que dijo? A ver, déjame escuchar. Y otros vamos a tener que el crecimiento es porque toman la iniciativa de revisar el video, revisar el meme o revisar el mensaje y emitir un comentario en donde tajantemente están en desacuerdo con lo que se dice. Y la otra publicidad, que pues es la publicidad donde hay propuestas y todo, es mínima, a diferencia de la publicidad negativa, ¿no?
Cabe señalar que con el pasado debate de los candidatos a presidente de la República, hubo un aumento en todas sus redes sociales de seguidores, de me gusta y comentarios. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gonzalo, muchas gracias. Pues creo que sí, que lo que pega es el chascarrillo, el sarcasmo, las burlas, el humor negro, pues, y bueno, así es lo que vemos y lo que normalmente se está compartiendo, ya sea a través de las redes sociales o de la mensajería instantánea.
Así es, Ana Cristina, prácticamente es el pan de cada día y últimamente, pues, es lo que más se ve. O sea, de repente los memes, prácticamente las burlas por ahí, el sarcasmo, todo este tipo de cosas es pues lo que más comúnmente se hace en redes sociales, enfocado obviamente a los candidatos.
Así es, pero ya cuando es información seria, con datos concretos, datos duros, ya es cuando generalmente hay que flojera, yo no comparto esto, ¿no?
De alguna manera es como más aburrido, ya escuchamos a la entrevistada, es pues mínima a diferencia de lo que se hace con la publicidad mala o negativa en este caso, refiriéndonos a malo como pues, ya lo decía, hay algo incongruente, pero pues usualmente la publicidad que va enfocada, por ejemplo, a las propuestas que ellos manejan y este tipo de cosas, pues no es tan compartida o no es tan gustada por los seguidores.
Exactamente, Gonzalo. Pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más a Señal Informativa Colotlán. Al regresar en Señal Informativa Colotlán, exigen una respuesta inmediata de los trabajos de edificación que llevarán a cabo en la escuela Niños Héroes. Y la Procuraduría del Menor en Colotlán ha atendido más de 61 expedientes en lo que va del año.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 8 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Acacio, Carmen y Víctor. En 1753 nace en Pénjamo, Guanajuato, don Miguel Hidalgo y Costilla, considerado el padre de la patria mexicana, tras encabezar el movimiento independentista de 1810. Muere fusilado el 30 de julio de 1811. En 1893 muere el político y revolucionario mexicano Manuel González. Participa en la lucha contra la intervención estadounidense durante la Guerra de Reforma y ocupa diversos cargos públicos, entre ellos presidente entre 1880 y 1884. Nace el 17 de junio de 1833. En 2000 muere la poetisa mexicana Guadalupe Pita Amor, musa de varios intelectuales. En sus obras refleja su controvertida personalidad, temperamental e irreverente. Nace el 30 de mayo. Algunas fuentes citan que de 1918 y otras de 1920.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 72 centavos y se vende a 19 pesos con 75 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 36 centavos y se vende a 23 pesos con 47 centavos. Esto según una publicación de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ya en unos minutos más empezará el primer macrosimulacro del año. La primera actividad está programada para las 10 de la mañana y la segunda para las 5 de la tarde. Recuerden que este tipo de ejercicios tienen como finalidad generar conciencia individual y colectiva de la autopreparación y de la autoprotección para que sepamos enfrentar desastres naturales y antropogénicos. La hipótesis en esta ocasión es de un sismo magnitud 7.5, profundidad de 10 kilómetros, con epicentro en la localidad de Milpillas, Mesa de San Juan, en los límites de Zapopan y San Cristóbal de la Barranca. Hay que participar acatando las indicaciones de quienes coordinen este tipo de actividades en las diferentes instituciones. Y bueno, nos vamos con más información. Exigen una respuesta inmediata de los trabajos de edificación que llevarán a cabo en la Escuela Niños Héroes. Te escuchamos con esta información de Lupita Arceo. Gonzalo Vela, adelante.
Gracias, Anita. El deterioro de la Escuela Urbana 301 Niños Héroes y el riesgo inminente al que estaban expuestos tanto alumnos como docentes fue motivo suficiente para declarar inhabitable el plantel y se ordenara el desalojo inmediato del mismo. Con la promesa de construir una nueva escuela desde hace 7 meses, los alumnos toman clases en otro plantel. Sin embargo, el proceso ha generado desesperación entre los padres de familia, quienes, cansados de esta situación, deciden manifestar su inconformidad e impedir que sus hijos asistan a clases.
No hemos obtenido ninguna respuesta de Secretaría de Educación o de INFEJAL. Entonces es por ese motivo por el cual nos encontramos aquí reunidos, tratando de ejercer de la mejor manera posible y con madurez presión para que podamos obtener algo de respuesta. Nosotros tenemos que tener bien en claro que este momento que los niños ya están perdiendo clases, pues a final de cuentas se va a tener que reponer. Tratamos de irnos por la vía pacífica y lo más sensato posible.
Por sus características históricas, el inmueble ha sido denominado patrimonio cultural y por el deterioro evidente en el que se encuentra, una escuela inhabitable. A pesar de ello y de la responsabilidad que implicaría regresar al plantel, algunos padres de familia consideran esta posibilidad como medida de solución.
Tenemos 7 meses fuera de nuestra escuela, de nuestro plantel educativo. Vemos que a lo largo de este proyecto que nos comentaron desde un principio se iba a hacer, ha dado muchas vueltas y no ha tenido las respuestas que nos propusieron en un principio.
¿Qué están pidiendo entonces, señor? ¿Regresar sí o sí? Porque hay que recordar que esta escuela tiene un dictamen de riesgo. Y bueno, eso les implicaría de alguna manera a ustedes cierta negligencia, si es que hiciste...
Pues bueno, es un dictamen que no sé si sea cierto, si exista o no exista, se podría a lo mejor reforzar, como se ha hecho, ¿no? Reforzar ponerles castillos a los techos.
A nosotros no se nos ha mostrado ningún dictamen y la inconformidad es precisamente porque ahora nos comentan que no se puede derrumbar el edificio porque pasa a ser patrimonio cultural por el tiempo que tiene de construcción. Pero entonces, si nosotros no lo podemos ocupar, ¿por qué ese edificio sí se va a ocupar en alguna otra cuestión administrativa?
Pues nosotros queremos, nos dicen que ya no podemos regresar a la escuela. Teníamos ganas de regresar, nos dicen que pues ya no podemos, pero ya se acabó, ya se fue de hecho este ciclo escolar. Pues queremos ya que nos digan para cuándo la van a hacer, porque pues ya está pasando el tiempo y de hecho se están yendo los niños. Yo no quisiera que desapareciera, ese es mi miedo.
Estamos pidiendo que si la van a hacer, pues que ya empiecen, porque desde que salimos dijeron que iba a ser rápido y aún no empiezan a hacer nada. Y sí, pues sí, también es una inquietud de que dicen que no está en buenas condiciones, pero la quieren hacer museo. Entonces, ¿cómo está eso? Es algo que está contradictorio.
Con pancartas en mano, los padres de familia llegaron a las instalaciones de la escuela e informaron a la directora las acciones que planean llevar a cabo para exigir la presencia de las autoridades educativas estatales, y estos les explican cuándo construirán la nueva escuela.
Las tres propuestas principales que se hicieron, una fue que acudiéramos como padres de familia con el secretario de Educación, o la otra, poder reunir o en presidencia municipal enfrente o enfrente de la delegación regional, igual con estas pancartas, y platicar con el delegado para ver qué respuesta nos dan de este proceso de construcción de la escuela.
¿Qué pretenden? ¿Está algo por escrito?
Que tengamos una respuesta de por parte de ellos, no vía telefónica, no por algún documento, que vengan presencialmente a que nos digan en qué situación se encuentra el proceso de licitación.
Interesados en obtener una respuesta favorable, pero sin afectar la educación de sus hijos, llegaron a la determinación de reanudar las clases hoy y ellos, por su parte, reunirse en la DERCE para externar sus peticiones. La desesperación que albergan los papás es entendible como respetable a sus decisiones. Sin embargo, es importante aclarar que no hay un incumplimiento de la Secretaría de Educación Jalisco y que sí se construirá un nuevo plantel, informó por su parte el jefe de sector al que pertenece dicha escuela.
Bueno, estamos en contacto con INFEJAL, que es el órgano ejecutor, y nos dicen, lo que pasa es que nosotros no podemos hacer los trabajos mientras no se haya aprobado el presupuesto, que son cuestiones ajenas pues a situaciones humanas, ¿no? Pues la semana pasada nos informaron que estaba ya otorgado y que esa información sería ya dada de manera oportuna a los padres de familia. Todavía el día de hoy yo me comuniqué por la mañana, dijeron que tenían el documento, probablemente mañana les informaran directamente a ellos.
¿Qué procede? ¿Ya empezarían? ¿Quiere decir que ya podrían empezar a construir?
No iniciarían los trabajos todavía. Esa parte de la licitación se refiere a que es un concurso para las constructoras a ver quién toma el proyecto. Tiene por ley ciertos días que hay que cumplir, entonces estamos hablando de que todavía pueden ocurrir 2 meses, 3 meses, para que empiecen efectivamente los trabajos.
No existe ninguna información oficial de que el inmueble vaya a ser utilizado para otros fines, como tampoco es verdad que esté en riesgo de desaparecer la escuela porque la matrícula haya disminuido, aclaró Lorena Márquez, directora del plantel, luego de las especulaciones que han girado al respecto.
Sí, hubo prescripción, tenemos contemplado atender nuestros grupos de primero. Sí, efectivamente hubo padres de familia que se acercaron de manera personal y manifestaron pues esa problemática que estaban presentando en cuestión del turno y pues tuvieron que retirar a sus niños. Pero contamos con, sí, claro, y contamos con personas inscritas para primero también. Esperamos nuevo próximo ciclo iniciar con nuestros niños de primero también.
La directora y el jefe de sector reiteraron que no hay una reducción de metas ni de presupuesto económico. El proyecto inicial contempla la edificación de 12 aulas, solo que este se ejecutará por etapas, explicaron.
Sigue el proyecto con 12 aulas, pero el presupuesto alcanza ahorita, se va a hacer en 2 etapas. Y en la primera etapa viene la construcción de 6 aulas, más la rehabilitación de 4 ya existentes. Solicitamos también que nos otorgaran 2 aulas móviles para tener a toda la escuela completa.
A partir de la visita de las autoridades educativas estatales y la respuesta que reciban los padres de familia, decidirán las acciones a seguir. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco esta información. Lupita Arceo le ha dado seguimiento a los detalles relacionados con esta escuela. No recuerdo cuánto tiempo hace de que se anunció que iba a empezarse ya la semana siguiente de que se pasó la nota. ¿Cuánto, Gonzalo?
7 meses, escuchábamos en los insertos.
No, pero hubo una fecha no hace mucho. Nada más no recuerdo con exactitud en que se dijo ya la próxima semana empiezan a construir, ya después de que se definió que no iba a haber una demolición, sino una construcción nueva, aprovechando que es una escuela con un espacio grande que no está construido. Ahora, se manifiesta, según las versiones de algunos padres de familia, los que acabamos de escuchar, que no se puede hacer nada porque no pueden demoler, cuando anteriormente se había hablado de que no iban a demoler precisamente por el valor histórico que tiene este inmueble, ¿no? Pero sí se hablaba de la construcción de nuevas aulas sin necesidad de demoler y además, si no mal recuerdo, se hablaba de que esos espacios que están deteriorados iban a entregarse al municipio y que, bueno, solamente se iban a ocupar los espacios que tendrían la nueva construcción. Aquí el punto es que, bueno, pues hay una inconformidad muy clara de los padres de familia, de las mismas Pues personas que laboran en esta escuela, de los docentes, de los administrativos, directivos, también una inquietud que, bueno, creo que es comprensible por la cantidad de alumnos que han dejado ya de formar parte de esta institución por problemas de horarios, que dijeras, bueno, pues es un problema que en unos pocos meses quedará resuelto, bueno, aguantamos. Pero así como se han dado las cosas, pues definitivamente ha bajado la matrícula. Sí, se han inscrito personas, como ya lo escuchábamos, pero bueno, ha generado diversas afectaciones este cambio, que en teoría es provisional y en espera de poder pues resolver pronto la situación de la escuela y la construcción. En estos momentos, Lupita Arceo se encuentra en la DERCE, precisamente pues pendiente de una manifestación que tenían considerada realizar los padres de familia y los docentes de la escuela. Todavía no tenemos un reporte de su parte, pero sí vamos a estar pendientes para hacer un enlace y conocer pues los detalles y si se llega a alguna negociación. Insisto, en su momento se dijo ya la próxima semana empezamos, han transcurrido pues yo creo que un par de meses por lo menos, la verdad es que no recuerdo el dato exacto, pero pues no ha pasado nada, ¿no? Y esto es lo que ha generado molestia.
Que incluso escuchábamos a Ana Cristina, al jefe del sector al que pertenece dicha escuela, que aún puede demorarse todavía otro par de meses. Escuchamos que pueden ser 2 o hasta 3 meses, entonces pues continuaremos a ver qué información se puede obtener el día de hoy en la manifestación y pues a la espera de qué es lo que se hará con el inmueble.
Así es, y bueno, pues estamos en medio de un proceso electoral que por supuesto puede generar modificaciones en los tiempos, cambios, pero insisto, vamos a ver qué es lo que se le dice a Lupita Arceo. Vamos a ver si viene alguna autoridad del Estado a atender a los padres de familia, darles alguna respuesta o si simplemente pues ellos hacen nuevamente manifiesta su inconformidad. Vamos a estar pendientes y por lo pronto vamos a un corte de estación, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Dicen que una dieta rica en huevos no aumenta el riesgo cardiovascular. Siempre se había dicho que había que ser moderado con el consumo de huevos, pero un nuevo estudio parece echar por tierra esa creencia. La investigación ha sido realizada por la Universidad de Sydney y según los resultados, comer 12 huevos a la semana no supone un incremento del riesgo cardiovascular. La investigación se realizó con voluntarios que estaban intentando mantener su peso y también con otros que intentaban bajarlo. Los participantes fueron divididos en 2 grupos, el de quienes siguieron una dieta rica en huevos y los que llevaron otra baja, consumiendo solo 2 huevos por semana. Y al cabo de un año, los autores del estudio no detectaron cambios en los marcadores de riesgo cardiovascular en ninguno de los 2 grupos, ni siquiera entre quienes tenían diabetes tipo 2. Por otra parte, no hubo ninguna ganancia de peso extra entre quienes consumieron la dieta rica en huevos. De todas formas, es necesario tener cautela con los estudios en temas nutricionales, ya que no es la primera vez que diversas investigaciones arrojan resultados contradictorios. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se comunica con nosotros una persona, no deja su nombre, pero es con relación al tema de la escuela Niños Héroes. Dice esta persona que considera que las autoridades regionales educativas parecen no tener ninguna capacidad de gestión, que los padres deben protestar y buscar ser escuchados. Incluso si fuera necesario, considera esta persona que deberían hacer un paro de labores hasta conseguir una respuesta por parte de las autoridades estatales. Muchas gracias. Este es el punto de vista de una persona que se comunicó a nuestro espacio informativo. Ahora quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de una mujer que ha convertido su gastronomía en uno de los referentes de este pueblo. Vamos a ver de quién se trata.
Desde las 12 del día hay que trabajar para tener la cena lista. Labor que desde hace 25 años María del Carmen Ramírez Ventura lleva a cabo. La comida de su cenaduría se ha convertido en un referente de Colotlán. Las gorditas, sopes, flautas, enchiladas y particularmente los tacos dorados estilo Aguascalientes son codiciados por las personas que acuden a su local. Pero, ¿quién es la persona que está detrás de toda esta gastronomía tradicional? Pues una mujer que nació en Aguascalientes un 30 de octubre de 1955 y que refiere haber tenido una infancia feliz.
Muy bonita, yo la recuerdo con mucho cariño. Mis papás fueron unas personas, no, excelentes, muy buenos. Muy bonita mi infancia, yo la recuerdo con mucho cariño. Y sobre todo, una etapa muy, muy feliz en Aguascalientes.
¿Por qué muy feliz?
Pues ahí nací, ahí nacieron mis hermanos, ahí fuimos a la escuela y pues ahí convivimos mucho. Y ya cuando nos venimos a Colotlán, ya pues unos se quedaron allá y otros nos venimos para acá.
Carmelita relata que por azares del destino le ofrecieron a su papá, José Merced Ramírez, empleo en la central de autobuses de Colotlán. De esta manera es que ella y parte de su familia conocen por primera vez este municipio de la zona norte de Jalisco. Argumenta que en un principio se le hizo muy lejos y no le gustó, ya que comparado con Aguascalientes no significaba nada para ella, pero al pasar de los días decidió cursar la Academia Comercial con Chilo Martínez y Elena Campos, ya que para aquel entonces había terminado la secundaria y necesitaba alguna distracción.
Y porque las tardes, pues ya ve que en el pueblo las tardes son largas y bonitas, y como pues uno joven y de muchacho, pues anda buscando salir y ya la escuela pues bonita. Sí me gustaba la academia, sí me gustaba y ya era parte de también de entretenimiento. Salir de la academia con las amigas, bonito, muy bonita etapa también.
Conforme transcurrieron los días, se fue acoplando y cada vez le gustó más este pueblo. Recuerda con una sonrisa en los labios que una de las mejores experiencias que ha vivido fue ser reina de las fiestas patrias. Los festejos y la música que engalanaron su coronación le regocijan el corazón.
Recuerdo desde que me invitaron, desde la coronación, el baile, no, todo así, el vestido, ¿no? Todo bonito, dicen unos niños, porque también tengo la cooperativa de la secundaria de foránea. Carmelita, ¿usted fue reina? Sí. ¿Cómo? Le dije, ¿no crean que así ha estado toda la vida? Y no, les da mucha risa. Le digo, si no, siempre he estado así, ¿no? Pero bonito, muy bonitas bailes, muy bonitas épocas.
En sus tiempos libres, ayudaba a su papá en la central de autobuses. Su madre atendía un restaurante en el mismo lugar, así que cuando le era posible, también se incorporaba a esta labor. Pero, ¿será de esta manera que se interesa por lo que en la cocina se realiza y lo que ahora la ha convertido en una de las mejores cocineras de la región?
Y mi mamá tenía su restaurante y a veces también iba y me metía a la cocina y a ver y a husmear y ayudarle.
¿De ahí nace el gusto por la comida?
Yo creo que sí, porque mi mamá tenía muy buen sazón y mis hermanas también. Entonces sí, yo verá que ya estufa con cazuelas de muchos guisados, y no, bien rico, muy bueno, muy rico. Y una fue una época bonita porque había pocos negocios y mi mamá tenía mucha clientela. Y después ya pasó, se enfermó mi mamá y pasó a manos de mi hermana y también tenía mucha clientela.
A los 19 años, conoció al amor de su vida, José Andrés Medrano, con quien procreó dos hijos y vivió en feliz matrimonio por más de 20 años. Es un hombre al que recuerda con especial cariño por el apoyo incondicional que le brindó. Desafortunadamente, ya falleció. Un día, sin ni siquiera imaginarlo, le interesó un local para vender comida, pero ya estaba apartado por alguien más. ¿Cuál sería su sorpresa? Que más tarde se lo ofrecen para que venda lo que ella quiera. Es así como inicialmente, hace 25 años surgió la cenaduría que en aquel entonces se llamaba Mayra.
De pura casualidad tengo la cenaduría. Una vez iba pasando por aquí en la Marcos Escobedo, estaba un local y estaba el señor abriendo el local. Y yo le dije, se llamaba Alonso. Y digo, Alonso, no me renta este local, pero no era... Yo le decía por... No, me dijo, es que van a venir a verlo para unas oficinas. Y así quedó, yo me fui para mi casa y de ratito llegó el señor y a darme la llave. Dijo, tenga la llave del local para que vaya a verlo. Si quiere, si le gusta, se lo rento. Y así fue como me hice de la cenaduría.
La aventura de establecer un negocio la inicia con una comadre. Después de un tiempo, se separan. La aceptación de los comensales la llevaron a reinaugurar su cenaduría, que en honor a su nieta, decidió nombrar Goretti, y desde hace aproximadamente 15 años ha vendido cena en su ya conocido establecimiento.
Yo al principio, cuando puse la cenaduría, yo era la que freía y doraba, y ahorita ya no. Pero yo enseño bien a las muchachas que entran, las enseño bien y que ellas me... Sí, de rato me meto y les ayudo a todo, pero ya las dejo a ellas. Ya la gente me ubica ahí. Y a veces como que dicen, ay, no, pienso, ya voy a quitar la sanaduría. No, me da tristeza. ¿Por qué? Porque es un lugar muy aclientado. Es como todo, tiene sus días de poca gente, pero por lo regular, mucha gente de fuera y de aquí. Gracias a Dios, sí, tengo mucha clientela.
Y prácticamente usted ha dejado su vida ahí, ¿no?
Ah, sí, ahí. Y sobre todo que me gusta, porque mire, aquí mi hija me ayuda, y esta, la señora que arriba prepara las cosas, entre todas, y ya... Aquí preparamos todo y nada más vamos para allá a llevar ya para la noche abrir temprano.
Además de atender la cenaduría, también trabaja para la cooperativa de la secundaria foránea número 13, y una de sus más grandes pasiones es elaborar pasteles. Asegura que sentir los nervios de tener todo a tiempo y de alguna manera formar parte de los eventos con sus comidas le ha permitido ser reconocida y muy aclamada por los paladares más exigentes.
A veces que se hace tarde pronto y el de ya dale el pastel y que ya es hora y que ya llega, no, eso es lo que me da más nervios. Hacerlo no, ni decorarlos del tiempo, que hay que llevarlos, que hay que entregarlos, que hay que... Pero no, ya cuando ves el trabajo, dices, ay, qué bonito. Porque yo veo unos que a veces me quedan muy bonitos, muy bonitos. Y los míos son sobre todo caseros todavía, para lo que es un pastel. Y sí, tenemos mucho trabajo para los fines de semana.
¿Cuál ha sido el pastel más grande o el más ostentoso que ha hecho?
Una vez una muchacha que hizo dos pasteles para su boda. Eran iguales, pero dos, y grandes. Eran como 16 pisos entre los dos. Y es que quedan grandes y se vean muy bonitos. Ya que los veo, digo, ay, muy bonitos, mucho trabajo, pero vale la pena.
a más de 20 años de dedicarse a la gastronomía en Colotlán y de haber pasado casi toda su vida en el municipio, Carmelita añora volver a la tierra que la vio nacer, pero el gran arraigo y amor que siente por este lugar no ha permitido que regrese a su natal Aguascalientes. Carmelita se considera una persona optimista y apasionada de la vida. Refiere que mientras sus facultades se lo permitan, continuará elaborando pasteles y cocinando para sus clientes, ya que es lo que más ama realizar. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La Procuraduría del Menor en Colotlán ha atendido más de 61 expedientes en lo que va del año. Te escuchamos con esta información que nos ha dejado preparada Lupita Arceo. Gonzalo, adelante.
Gracias. Con apenas unos meses de operación, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Colotlán ha recibido un número importante de casos. En lo que va del año, el equipo interdisciplinario que lo opera ha abierto más de 60 expedientes. Informa Edgar Ramos Leaños, responsable de este espacio.
Llevamos 61 expedientes internos, esto partiendo del mes de enero a la fecha, ¿no? En este año, 61 expedientes internos. Claro que también atendemos expedientes en lo que es el juzgado de lo familiar y en fiscalía. En el juzgado de lo familiar llevamos o atendemos expedientes alrededor como de 45 expedientes en el juzgado de lo familiar, y hemos atendido en fiscalía como a 10, ¿no?
De los 29 derechos que contempla la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Jalisco, el derecho a la educación, salud, alimentos e identidad son los que más vulneran en Colotlán, detalló el abogado.
Los que han sido más vulnerados en nuestro municipio, entre los que encontramos lo que es el derecho a la educación, justamente a la salud, convivencias con sus padres, a los alimentos, a la identidad, o sea, niños que no están registrados, ¿no? O sea, que ya tienen 12 años y no tienen un acta de nacimiento. Entonces, de esto denota también donde se les limita lo que es el derecho a la salud, porque como no tienen un acta de nacimiento, a veces los limitan por eso, ¿no? Que para cualquier trámite necesitan tener un acta de nacimiento.
Además de los asuntos internos, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Colotlán apoya los procesos que realizan en la Fiscalía. Ramos Leaños nos comparte algunas cifras al respecto.
En los expedientes internos y de Fiscalía y del Juzgado de lo Familiar, en total hemos atendido por vulneración del derecho a un ambiente familiar sano alrededor de 11. En lo que es temas de adopción, también llevamos trámites al respecto, ¿no? Pero eso, aquí son poquitos, son nueve trámites de adopción. Lo que es la vulneración del derecho de educación, han sido poquitos también, bajo como 4 expedientes, y esos son justamente los internos que manejamos nosotros. El derecho a la salud, aquí incluyendo cuestiones de adicciones, han sido 10.
La reforma a la ley que protege a los menores de edad los faculta ahora como sujetos de derecho, es decir, no requieren más de la autorización de sus padres o tutores para exigir la restitución de sus derechos cuando estos han sido vulnerados, finalizó el entrevistado. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos ahora con otros asuntos. Platícanos sobre la esgrimista colotlense Andrea Salamanca, que ahora califica para las Olimpiadas Nacionales. Te escuchamos.
Mediante una competencia llevada a cabo la semana pasada en Tijuana, Baja California, Andrea Judith Salamanca Alemán, deportista en esgrima, se posiciona entre las 3 mejores de Jalisco en su deporte y con esto califica para las Olimpiadas Nacionales, informó en entrevista para Señal Informativa.
Pues en mi prueba, que era la individual,
quedé en tercero. Desafortunadamente no se pudo obtener el oro esta vez, pero también fue la competencia de equipos y en eso sí ganamos el oro. Y hay otra prueba en la que los mejores de cada estado se juntan para y hacen un grupo para ir como estado contra estado, y en esa igual la ganamos y pues me fue bien. Gané 2 oros y 1 bronce. Clasifican las 3 mejores de Jalisco y pues yo fui de las 3 mejores, entonces sí clasifiqué. La Olimpiada va a ser en Quintana Roo.
¿Y cuándo sería?
Es la primera semana de junio.
Salamanca Alemán se mostró muy entusiasta y emocionada con los resultados obtenidos. Además, aseveró que ya se prepara y luchará para obtener una buena puntuación y posicionarse dentro de las mejores en su deporte en las futuras Olimpiadas que tendrán lugar en Quintana Roo.
Pues la verdad es como un sentimiento de satisfacción porque sé que todo lo que estoy haciendo está dando un resultado. Y hasta ahorita he ido a 3 Olimpiadas seguidas. Y de esos 3 he ganado 2. Y en la tercera, que fue la pasada, que fue en Nuevo León, quedé en segundo, perdí la final 15-13, pero pues esta ya voy con todo. Ahorita nada más, bueno, lo que tenemos en la mira es nada más la Olimpiada. Y pues en la mira está tener otra vez la medalla de oro. Ojalá se pueda dar y voy a trabajar muy duro para eso.
Por último, la entrevistada mencionó que se ha enfrentado a algunos contratiempos como la falta de recursos, pero sus entrenadores, familia y allegados han hecho lo posible porque asista a todas las participaciones en las que es requerida.
Para empezar, el esgrima es un deporte caro y cada cosa que compras la verdad sí es muy cara, entonces a veces hay limitaciones en ese aspecto o también cuando tiene que haber competencias y salir con apoya y así.
¿Te has enfrentado, por ejemplo, a que el mismo estado no te apoye, o sea, de no recibir apoyo por ninguna autoridad?
Sí, la competencia pasada, que fue, bueno, una competencia pasada antes de esta, que fue en La Paz, Jalisco no dio apoyo en ningún aspecto, ni en hospedaje, ni en comida, ni en transporte, vaya. Entonces, en esta yo creo que, como era un campeonato algo más importante porque era el clasificatorio Olimpiada, sí nos dieron apoyo con transporte, hospedaje y comida.
Cabe mencionar que es la primera vez que Quintana Roo realizará 10 deportes en una Olimpiada Nacional. Estaremos al tanto de los resultados que obtenga la deportista colotlense. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues enhorabuena para Andrea y, por supuesto, deseándole siempre éxito en sus competencias. Antes de despedirnos, recordarles que ya en un par de minutos comienza el primer macro simulacro del año. Hay que participar de la manera más ordenada posible, ya casi nos sacan de la cabina. Y bueno, también comentarles que esta noche no tendremos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, ya que estaremos enlazados al debate de candidatos a diputados de representación proporcional por Jalisco, organizado por el IEPC. Así que si están interesados, les invitamos a que lo sintonicen por el 104.7 de FM. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.